Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del 15 de marzo, Día Mundial del Sueño y de los Derechos de los Consumidores, declarados estos últimos por las Naciones Unidas en 1983 para recordar los derechos que nos asisten a los consumidores y a los usuarios. Pero hoy es sobre todo el día en que la localidad de Christchurch vive una pesadilla después de que la cifra de muertos provocada por el ataque terrorista a dos mezquitas se eleve de momento a 48 muertos, a los que hay que sumar otras decenas de personas heridas de distinta gravedad. Lo que acaban de escuchar, que parecían petardos, no lo son. Es el sonido real del tiroteo que fue emitido en directo por las redes sociales por uno de los asaltantes que entraron a las mezquitas disparando a quemarropa a los fieles que se encontraban rezando en su interior. Hoy uno de los debates estará en si los medios de comunicación debemos repercutir esas imágenes que fueron grabadas y emitidas en directo, repito, con toda la intención de que todos nos hagamos eco de eso, de mostrarlas a diestro y siniestro. Hemos planteado esta cuestión a los madrileños que nos hemos encontrado por la calle y será evidentemente uno de los temas de nuestra tertulia de mediodía, hoy con Antonio Martín Bomón, Euprepio Padula y Maite Alcaraz.
Lo cuento todo, siempre acaba bien, pero la magia está en el no pecar. Y recuerdo que relumbeante tu zapato de cristal.
Hoy es un día de sonidos que ponen los pelos de punta. Fíjense, si hace unos minutos escuchábamos el tiroteo de Nueva Zelanda, lo que están escuchando de fondo y acaban de oír es la voz del padre de los dos niños asesinados en Valencia, presuntamente a manos de la pareja de este individuo, de la madre de los niños. Hace un par de semanas, este hombre, Gabriel Salvador, que en estos momentos está detenido al igual que la supuesta asesina, subía esta canción interpretada por él mismo a su canal de YouTube.
Empuje a mi garganta, eso sí.
De este caso hablaremos con Juan Luis Galiacho, que tiene todos los datos de esta historia tremenda. Y después el doctor Poveda Agustín nos ayudará a descubrir en su sección No estamos locos dónde está la clave de la agresividad. Porque hay individuos que son especialmente violentos. ¿Es algo genético? ¿Es educacional? ¿Son las dos cosas al mismo tiempo? Se lo vamos a preguntar al doctor antes de las 11 de la mañana. Bueno, y por dar un giro al programa, esta que están escuchando es la canción más feliz del mundo. Luego les va a contar Belén Almonacid el por qué un neurocientífico holandés ha llegado a esta conclusión. Y de paso, Belén nos va a ofrecer varias versiones de este tema en su sección A su manera. Bueno, yo y en el ratito de oyentes les vamos a ofrecer la posibilidad de preguntar todo lo que quieran saber sobre el caravanín. Estamos muy cerquita de las vacaciones de Semana Santa y cada vez son más las personas que optan por pasar sus días libres a bordo de uno de estos vehículos que ya tienen unas comodidades espectaculares. Hoy hemos pedido asesoramiento a Julio Barrenengoa, presidente de la Asociación para el Desarrollo del Caravanín de Madrid. Él estará con nosotros para resolver todas las dudas que ustedes tengan al respecto y para comentar sus experiencias si quieren contárnoslas, que espero que sí. Ya saben que para ello tenemos un WhatsApp, el 628-091-117, 628-091-117, que ya está a disposición de todos ustedes para que nos manden sus mensajes escritos o de voz y, en este caso, sus preguntas escritas o de voz. Tenemos más cosas que ofrecerles de aquí a la una. La clara agenda de Clara Esteban, la pregunta en la calle, una visita a un colegio de Orcasur que está realizando una labor muy interesante en su barrio. En fin, que si nos acompañan hasta la una, estaremos encantados de compartir con ustedes las tres próximas horas de radio.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
The sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. The bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
La noticia no aparece en las primeras ediciones de los periódicos porque nos ha pillado a todos durmiendo, pero a estas horas ya está el mundo entero conmocionado por la masacre ocurrida en Nueva Zelanda. Más de 48 personas han muerto y otras dos decenas por lo menos han resultado heridas en el tiroteo registrado en dos mezquitas en la ciudad de Christchurch. El autor de uno de los ataques se ha recreado en la barbarie, retransmitiendo en directo su atrocidad racista. Armado con varios fusiles y equipado con una cámara conectada a internet, fue disparando indiscriminadamente a todo aquel que se cruzó en su camino hacia la mezquita, y durante la vuelta al coche, convertido en un gran arsenal, él siguió grabando estas imágenes que, repito, han sido transmitidas en directo al mismo tiempo que estaba ocurriendo. Este individuo está detenido junto a otros dos hombres y una mujer, a los que también encontraron artefactos explosivos. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinta Ardern, califica lo ocurrido como uno de los días más negros del país, que vive en un nivel de alerta máxima antiterrorista. Sabemos que hay otras ciudades en otros lugares del mundo que han activado esa misma alerta en torno a determinadas mezquitas. Nieves Ortiz, vamos a hacer un poquito el relato de los hechos, si te parece.
Sí, de esta barbarie que ocurría a primera hora de la tarde. Entre 300 y 500 personas estaban en el interior de esa mezquita de Al-Nur, en Nueva Zelanda, cuando un hombre ataviado con indumentaria militar entraba a matar. Su objetivo, todos los musulmanes, todos los inmigrantes que se pusieran a tiro. En las imágenes retransmitidas, como decías, en directo por Facebook Live, se ve cómo el asaltante aparece dentro del centro de culto disparando a bocajarro a varias personas con un fusil automático del que cambió el cargador al menos dos veces. Todas las armas tenían escritos mensajes racistas, supremacistas. Quiso emitir, como decías, en directo esa masacre. Grabó 17 minutos del ataque con una cámara GoPro desde el interior de su vehículo, como comprobaba que tenía todo listo, que funcionaba la conexión con internet, mostraba el maletero lleno de armas y bidones de gasolina, y después, ya ataviado con esas armas, emprendía el camino hacia el infierno. Se llama Breton Tarrant, tiene 28 años, nació en Australia, había publicado previamente en una página web un manifiesto en el que se describía a sí mismo y explicaba los motivos racistas y xenófobos del ataque. Solo soy, decía, un hombre blanco común de una familia normal que ha decidido tomar una postura para asegurar el futuro de su gente. Gente que hoy vive en estado de shock. La primera ministra del país, Jacinda Ardern, calificaba este ataque de extrema ideología y de extrema violencia, señalando que no tiene precedentes en el país.
Nuestra condena más enérgica a la ideología de las personas que han hecho esto. Quizás vosotros nos hayáis elegido, pero nosotros os rechazamos y os condenamos. Sabemos por ahora que están detenidos y no estaban fichados.
La investigación continúa abierta. Hay 4 arrestados de momento, 3 hombres y una mujer. Todos llevaban artefactos explosivos en el momento de la detención. Las autoridades no tenían fichado a ninguno de ellos. Sigue la investigación pendiente, por supuesto, de la evolución del estado de los heridos. Algunos de ellos están muy graves, lo que podría elevar aún más el número de víctimas mortales, que ya ronda los 50. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde España, y también líderes del Partido Popular, Pablo Casado, de Ciudadanos, Albert Rivera, han expresado este viernes sus condolencias en las redes sociales.
Muchas gracias, Nieves. Nos acompaña en estos momentos en Buenos Días Madrid de Onda Madrid Alfonso Merlos. Ustedes le conocen de sobra, aparte de ser periodista y amigo, es experto en terrorismo internacional y autor de un libro que hemos recuperado y que lleva por título terror.com. Ahora les cuento por qué hemos recuperado este libro, porque tiene mucho que ver con los atentados terroristas de Nueva Zelanda, de una localidad, como les decíamos antes, que tiene un nombre paradójico en este caso, porque se llama, la traducción es Iglesia Cristiana, y los atentados, ya saben ustedes, que han tenido lugar en 2 mezquitas. Alfonso, compañero,
¿qué tal, Eli? Muy buenos días. Encantado de estar en tu programa y en Onda Madrid.
Oye, terror.com, yo recuerdo ese libro en el que hablabas precisamente de la utilización de las redes sociales, de Internet, por parte del terrorismo internacional. Y en este caso viene muy muy al caso.
Porque, absolutamente.
Porque uno de los temas que luego vamos a debatir después en nuestra tertulia tiene que ver precisamente con ese afán de notoriedad de los terroristas, que ha llegado a un punto en que ya no sabemos si es antes el huevo o la gallina. Es decir, si se cometen este tipo de atentados terroristas precisamente para que la gente lo vea, o es al contrario, ¿qué es lo primero?
Hombre, fíjate, Eli, que la definición más vieja y más clásica de terrorismo habla de violencia organizada que tiene una motivación de tipo político y hay un ánimo de influir en las audiencias a través del oxígeno de la publicidad. Esta es la clave, el oxígeno de la publicidad. Es muy llamativo, ¿no?, cómo ha ido cambiando la propaganda de los terroristas con el paso de los años y sobre todo con la irrupción generalizada y el uso masivo de las nuevas tecnologías y de Internet. Hemos pasado, es verdad, de ver cómo había terroristas de la yihad y otros que utilizaban foros, que utilizaban chats, que utilizaban determinadas páginas, algunas de ellas encriptadas, para distribuir vídeos de atentados, de decapitaciones, etcétera, etcétera, a ver lo que ha ocurrido en Nueva Zelanda, que es un hecho novedoso.
Es un paso más, ¿no?
Sin ninguna duda, sin ninguna duda.
El terrorista pone a grabar una cámara para que todo el mundo en directo, a través de las redes sociales, pueda ver lo que está pasando.
Absolutamente. Primero hay una emisión en directo y además hay una voluntad por parte del terrorista de crear un relato. El terrorista no solamente se presenta en directo pegando tiros. Ese terrorista primero adquiere una cámara bastante económica, como la que puede llevar en un casco un motorista o la que puede llevar en un casco también un esquiador, una cámara GoPro que tiene una imagen fantástica, que vale poquísimo dinero. Es un atentado. Este tipo de atentados suelen ser baratos, pero luego es verdad que llevaba armamento pues ciertamente sofisticado, ¿no? Él aparece ya en esa autoemisión que se hace aparcando el coche, aparece cruzando la calle, aparece enfrentándose ya a los guardias y disparándoles con un rifle, y hay un momento en el que suelta, se desprende de ese rifle o de ese fusil y lo cambia por una especie de metralleta que tiene una capacidad de hacer más disparos en menos tiempo todavía. Es decir, está desde un punto de vista escenográfico muy pensado lo que se ha hecho. Es muy simple, pero estaba muy pensado. Y evidentemente es un salto a la emisión de un atentado terrorista en vivo y en directo en las redes sociales.
Claro, ahora viene el miedo al temido efecto contagio.
Sin ninguna duda. Ese es uno de los elementos también que buscan los terroristas, ¿no? Cuando alguien como este supremacista, como este racista, lanza un atentado contra la comunidad musulmana, lo que está buscando es crear ese elemento de emulación, de fascinación, que haya una serie de células o no, o personas que ahora mismo no tengan, digamos, ese perfil de terrorista, que automáticamente se puedan activar. Sí que es cierto, y eso habrá que determinarlo, que no parecía una célula montada de un día para otro. Se han incautado, como se sabe, pues una serie de explosivos, más munición, había mucha munición. De hecho, él en esa emisión en directo en la cámara GoPro cambia al menos un par de veces de cargador. Y por lo tanto, desconocemos si tenían planes de salir no solamente con vida, sino sin ser detenidos de ese lugar de los hechos y desplazarse a un lugar próximo a seguir causando más muertes de las que han causado.
Bueno, desde luego esas imágenes también van a servir para dar muchas pistas sobre los autores de los atentados. Alfonso, tú que sabes de armas, además, ¿qué nos dicen esas armas de estas personas? Nos dices, llevan armamento o llevaban armamento muy sofisticado. Estamos hablando de armamento militar.
Así es.
No sé si de algún origen determinado.
Bueno, hasta el momento ese dato no lo han facilitado los servicios de información de Nueva Zelanda, que además tienen la duda de si estábamos ante una única célula de ataque formada por tres o cuatro personas, que es un número bastante habitual, tres, cuatro, cinco, hasta seis personas, o esa célula tenía el acompañamiento de otras que, y tocamos la madera de esta mesa, de otras que no puedan tener un plan preconcebido para mañana o para pasado o para fechas inminentes. Eso es lo que está ahora mismo barajando la policía de Nueva Zelanda, si la amenaza termina con la detención de esas cuatro personas o si por el contrario hay algún lugar en el que se almacene arsenal, hay armas que han podido circular en el mercado negro y hay armas que puede parecer muy sencillo, ¿no? Darle al gatillo de una, ametralladora, disparar y matar a personas, pero no es algo tan sencillo. Por lo tanto, seguramente estamos ante personas y lo conocemos en las próximas fechas que se han entrenado de alguna manera, en galerías de tiro o en diversos sitios.
Yo escuchaba esta mañana que en lugares tan distantes de Nueva Zelanda como puede ser California, por ejemplo, Los Ángeles, concretamente la policía de Los Ángeles había armado un dispositivo muy importante en torno a algunas mezquitas de ese lugar. Y a mí me ha llamado mucho la atención, no sé si tú que eres experto en terrorismo internacional, ¿hay algún tipo de conexión que desconozcamos entre Nueva Zelanda y California? No. Porque podría haberse dicho, todas las mezquitas del mundo están blindándose de alguna manera, pero me ha llamado mucho la atención lo de California.
No tiene por qué, es verdad que en las especialmente las grandes mezquitas, ¿no? Como es natural, hay una seguridad muy, muy potente. Y estoy hablando, incluidas, por supuesto, mezquitas españolas, ¿no? Pero también es cierto que hasta ahora los atentados que ha llevado a cabo históricamente la extrema derecha, los atentados de racistas, de supremacistas, más bien han ido buscando a personas en concreto. Acabar con la vida de personas en concreto, más bien han sido asesinatos selectivos. Aquí estamos, por así decirlo, ante un origen que es diferente, como es obvio y natural, al origen yihadista, pero que sí que tiene un copycat, sí que tiene una copia en el sentido de
muy similar,
matar al mayor número de personas en el menor tiempo posible. Y hay otro elemento, históricamente también, Breivik ya lo hizo en el norte de Europa y es verdad que abrió fuego contra un gran número de niños, etcétera, hace unos años, pero la extrema derecha históricamente lo que había utilizado eran coches bomba. Yo estoy pensando en el atentado que Timothy McVeigh, un americano, un supremacista, puso en una bomba de un edificio federal norteamericano en Oklahoma y mató a 170 personas. Pero claro, estamos hablando, Eli, de hace más de 20 años y han cambiado todos los medios. Ha cambiado la telefonía, las redes sociales, ha cambiado internet, ha cambiado muchas cosas.
De todas maneras, estos terroristas, ya lo apuntabas tú, llevaban explosivos dentro de un coche, que
sin
no sabemos si su intención era después explosionar ese coche
sin ninguna duda.
En algún otro lugar.
Hombre, lo que es obvio es que a diferencia de lo que significa el terrorismo de la yihad y del concepto que ellos tienen desfigurado, ¿no? Pero del concepto de martirio, aquí no había ninguna voluntad de quitarse la vida por parte de los terroristas que han sido cazados, que si desde luego tenían un plan de escape no han podido llevarlo a cabo, pero también era verdaderamente complicado pensar que durante algunos minutos y en un sitio tan concentrado como esas dos mezquitas ellos pudiesen haber tenido, digamos, una vía de salida para dirigirse a otros edificios.
Bueno, todos los atentados terroristas son tremendos, pero este, por lo que nos estás diciendo, Alfonso, está marcando un antes y un después en el modus operandi, es decir, desde esa manera de actuar por parte de un grupo terrorista que no es el habitual en grupos supremacistas, como tú decías, hasta esa emisión en directo del tiroteo a través de las redes sociales, que es estremebundo.
Y además,
a mí me ponen los pelos
claro,
de punta esto,
y además cómo aparece, en fin, no solamente pertrechado, sino vestido, si queremos, disfrazado con material, con indumentaria de tipo militar. Cuando este terrorista, el terrorista principal, el que lleva la cámara GoPro, aparca su vehículo, pues lógicamente habría sido mucho más sencillo pasar desapercibido cruzando los 10, 20, 30 o 40 metros, desplazarse en un chándal o en un pantalón vaquero con una cazadora, que no hacerlo con una ropa de camuflaje.
O disfrazado con una chilaba.
Correcto. Pero, o disfrazado, efectivamente. Pero ha querido hacerlo con ropa de camuflaje. Por lo tanto, todos los terroristas buscan, en su puesta en escena, en su escenografía de violencia, de muerte y de destrucción, buscan un sentido, lógicamente, a lo que va a ver el espectador. Y aquí el sentido estaba buscado y además dirigido con el uso de la GoPro, fíjate, eran jóvenes, un terrorista de 28 años, pues a un público muy joven que, en efecto, y como comentábamos al principio de la conversación, se pueda activar y se pueda sentir fascinado y pueda ver en este terrorista, lamentablemente, un héroe.
Precisamente por esa ropa de camuflaje, por el arma, las distintas armas que utilizan, la manera de actuar. Tú eres militar, por eso te preguntaba. No. ¿Podrías saber si realmente esas personas tienen una formación militar o no?
A mí no me cabe la menor duda de que ha tenido formación paramilitar y que han estado entrenándose, insisto, en galerías de tiro o han estado en bosques o que han celebrado determinadas reuniones clandestinas en las que se han mostrado determinados vídeos de la misma manera que lo hacen los yihadistas, ¿no? Cuando se reúnen al final en un garaje y colocan una serie de vídeos en los que se ven a personas que pueden estar en países lejanos entrenándose. No me cabe la menor duda de que aquí, detrás de este grupo, hay un trabajo de indoctrinamiento desde el punto de vista también paramilitar y de aprendizaje de lo que querían hacer. Tristemente, hay un trabajo muy importante y un trabajo que no es de hace pocos días ni pocas semanas.
Terror.com es tu libro 2010.
En 2010,
Tú ya te veías venir esto.
Ya, ciertamente sí, porque en el año 2010 el tiempo pasa muy deprisa. Pero, bueno, hay una cosa que se llama sociedad de la información, hay una cosa que se llama democratización de los medios de comunicación, la comunicación instantánea, global. Es muy fácil, con muy poco dinero, como estamos diciendo, poner un mensaje que pueda ver todo el mundo en vivo y en directo. Y había cosas que evidentemente pues ya se estaban percibiendo, ¿no?
Alfonso, que ha sido un placer.
Bueno, Eli, el placer sabes que siempre es mío.
Tenerte en este programa. Alfonso Merlos, en este caso, ha estado con nosotros como experto en terrorismo internacional. Otro día vendrá en calidad de otra cosa, porque es otras muchas más.
Cuando tú quieras.
Muchas gracias, Alfonso.
Un placer, gracias, Eli.
Bueno, pues ya lo han escuchado ustedes, un antes y un después en el modus operandi de estos terroristas. Ahora, en los medios de comunicación tenemos un debate ético. ¿Se deben o no se deben emitir esas imágenes grabadas en directo por uno de los terroristas? Hemos salido a la calle y hemos querido preguntar a los madrileños.
Yo ni me había enterado, la verdad, del atentado, pero que se emiten ese tipo de imágenes no me parece ni medio normal, porque no aportan valor a la sociedad ni esclarece ni da ninguna información relevante de lo que ha acontecido.
Pues lo veo ni bien ni mal. Yo, desde mi punto de vista, yo lo veo bien porque veo la realidad que es que hay en otros países y lo puedo ver. Y sí, estoy de acuerdo con él, yo creo.
Pues lo mismo, que no te oculta información, vamos, que te lo dicen como es.
Pues a mí me parece que es necesario conocer la realidad en la que vivimos, que hay casos de violencia por todas partes, pero no me parece bien que se imitan las imágenes. Las imágenes me parece que se pueden obviar porque ya cada uno nos podemos hacer una idea de lo que nos están contando.
Bueno, pues yo lo he visto esta mañana en las televisiones y ni me que parezca bien ni me parezca bien, sino que es algo que no se puede evitar, que la gente hace las locuras y las pone en internet y para que sean de conocimiento de todo el mundo. De eso se trata, si no, no tendrían valor.
Pues mi opinión es y pienso que no es normal que pongan esas imágenes porque son un poquito alarmantes, pero a la vez pienso que también tenemos que saber lo que pasa en el mundo, que hay gente y que aportan y piensan esas cosas y ya está. ¿Que son bonitas? Pues no, pero que hay que saber lo que pasa y lo que sucede y la gente que opine. Ya está.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
¿Sabías que El desfile militar del 12 de octubre es una manera de resaltar la identificación de las Fuerzas Armadas con la sociedad a la que sirven. No fue hasta el año 1997 cuando un real decreto estableció por ley que ese desfile se celebraría el día de la fiesta nacional. Había que realzar en la medida de lo posible la conmemoración y se pensó que sería una buena manera de darle color al día. Por tradición, los desfiles militares siempre han sido un escaparate de la potencia de un país. Han servido, en definitiva, para disuadir al enemigo. Sin embargo, hay que reconocer que en pleno siglo XX es más una cuestión de espectáculo que cualquier otra cosa, y así lo demuestran todas las personas que salen a la calle a verlo o que se quedan en sus casas disfrutándolo a través de la televisión. El desfile de la fiesta nacional es siempre líder de audiencia.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid, y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Este mes ven al entrenamiento de superhéroes de Parque Warner y aprende con Batman y Wonder Woman los mejores trucos. Entrada online desde 26,90 en parquewarner.com.
¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿a quién? Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en OndaMadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val. Información de servicio público en Onda Madrid.
Este sábado 16 de marzo comienzan las sanciones en Madrid Central. Recuerda que los coches con etiqueta B o C que no sean de empadronados pueden entrar si se quedan en un aparcamiento. Los residentes, independientemente de la etiqueta que tengan, pueden circular sin problema y aparcar en su aparcamiento o en la zona SER. Por último, los coches Eco y Cero pueden acceder sin problema y sin riesgo de multa.
Onda Madrid, servicio público. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Hey there, Delilah, what's it like in New York City? I'm 1,000 miles away, but girl, tonight you look so pretty, yes you do. Times Square can shine as bright as you. I swear it's true. Hey there, Delilah, don't you worry about the distance. I'm right there if you get lonely. Give this song another listen. Close your eyes. Listen to my voice, it's my disguise. I'm by your side. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me.
Pues miren ustedes, hay días que uno se levanta de la cama y dice, madre mía, ¿en qué mundo vivimos? No nos habíamos recuperado todavía del impacto del asesinato de dos niños muy pequeños en Valencia cuando escuchábamos los atentados de Nueva Zelanda. Pero hoy ya sabemos más datos, algunos datos más de ese terrible suceso que ha tenido lugar en Valencia. Ya saben que ayer, alrededor de las 8 de la tarde, la policía encontraba semienterrados los cuerpos de los dos menores presuntamente asesinados por la madre de las criaturas. Juan Luis Galiacho, muy buenos días.
Hola, buenos días, por decir algo, porque lo de ayer fue una jornada muy dramática, tremenda, horrible y llena de terror, ¿no? Porque yo desde primera hora lo viví y por eso te lo decía.
Bueno, ahora vamos a dar todos los datos que se conocen de momento de esa historia, pero tenemos allí en el lugar de los hechos a nuestra compañera Carmen Calvo. Carmen, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cuáles son los últimos datos que conocemos? ¿Si es que ha habido alguna novedad en las últimas horas?
Nos confirma la Guardia Civil, los dos, María y Gabriel, detenidos, se les acusa de un delito de homicidio. Los dos están en el cuartel de la Guardia Civil de Moncada, están separados desde el principio, están aislados, y está previsto que pasen a disposición judicial ya mañana, a lo largo del sábado. A esta hora, los que trabajan en las inmediaciones de esa vivienda, ese chalet en ruinas que habían ocupado, son los agentes de criminalística de la Guardia Civil. Ellos están haciendo esa inspección ocular, están recabando pruebas, están midiendo, tomando medidas, ellos están haciendo fotografías, insisto, para recabar todos los datos que puedan para incorporar a esa investigación que ya está en marcha.
Muy bien, Carmen. Creo que vas de camino, te pillamos trasladándote de un lugar a otro, intentando cubrir todos los flecos de esta información. Si hay alguna novedad interesante, aquí te esperamos con los micrófonos abiertos, ¿de acuerdo?
Perfecto, gracias.
Muchas gracias, Carmen. En fin, Juan Luis, ¿qué sabemos de estos dos personajes, de Gabriel Salvador y de María Gombau?
Bueno, María Gombau es una chica de familia bien, de familia con posible, una familia con dinero, de Rocafort, una chica pues educada bien, lo que pasa es que luego se convierte en un antisistema. Comienza con siendo una de las integrantes del movimiento del 15M, incluso es detenida por la Policía Nacional, por los cuerpos de intervención de la Policía Nacional, y cuelga la foto en Facebook, que es la foto que tiene puesta ahí en Facebook, apresada por la UPM en Valencia. Posteriormente se marcha a Bruselas y es donde conoce a este chico, a Gabriel. Allí pues mantiene también esta relación, entre ellos se llevan bien, son antisistema los dos. Realiza también manifestaciones en Bruselas, es detenida y se queda embarazada de este chico en Bruselas. Y se vienen para acá, para España. La familia de ella les pone a su disposición, porque querían vivir en el campo, en plan, pues eso, hippie o como lo queramos llamar, y les pone a su disposición una finca que ellos tenían en Minglanilla, en Cuenca.
Sí.
Se van allí, viven allí, pero tienen que salir del pueblo precisamente por problemas con los vecinos. Y se instalan de nuevo en Rocafort, en esta zona, en esta vivienda deshabitada, en semirruinas, que está precisamente entre dos urbanizaciones de lujo de Valencia. O sea, es que es muy curioso, es una zona con matorrales,
agreste,
sí. Y allí estaba esta casa y ahí se instalan, ¿no? En contra del criterio de la madre de María, de Noemí, que sabe perfectamente cuál es la situación y cómo va viendo. Se instalan con el niño pequeño y la situación entre la pareja no es muy buena porque, bueno, pues peleas, etcétera, y deciden tener al bebé como un intento de arreglar la situación, que eso ya es otro grave fallo.
Pues sí.
Y tienen al niñito, bueno, a la niñita de 3 meses y, bueno, y es cuando, bueno, pues se ha producido todo esto. Eso es un poco el cosa. El niño estaba escolarizado, estaba en el colegio de Rocafort y desde febrero no había ido a clase. El director del centro, pues dentro de lo que son los parámetros a seguir, llama a los padres a ver por qué las faltas continuadas del niño, y los padres le dicen que es que se van a cambiar a Teruel, que es posible que intentaron ya viendo el tema, porque tenían en contra ya a la madre de María, ¿no?
Claro.
Que sabía que había pedido incluso, que había denunciado y que incluso había pedido ya que le retirara la custodia a la madre para quedarse ya con sus nietos.
Sí.
Estos niños durante ese tiempo, si me pregunta si nadie sabía nada y tal, bueno, pues la verdad es que la gente de estas urbanizaciones de lujo que estaban al lado, pues eran una pareja bien, les daban comida, les daban juguetes para los niños, les daban cosas, pero bueno, las últimas veces, los últimos días, ya los niños iban desarrapados, el carrito donde llevaban al bebé, pues era como si fuera un carrito de supermercado, ella iba con papel albal en la cabeza porque decía que se protegía de los extraterrestres.
Madre mía.
Iba continuamente al cementerio, o sea, que había levantado ya a la madre totalmente las alarmas, y por eso incluso había pedido a la administración quitarle la custodia de los niños.
Bueno, ella lo que declara cuando le encuentra la policía, además, semidesnuda y metida en un bidón.
Sí, en un bidón. Porque es que ella se quería purificar, ¿no? Sí. Lo que trataba el día anterior, que es cuando saltan las alarmas, le envía a la madre un mensaje en el que dice: me voy a unir al Creador.
Ya.
Entonces, claro, la madre es cuando dice: ¿qué pasa aquí? Se va a buscarlos y no los encuentra, ¿no? Parece ser que ellos tienen una velada de estas especiales, y ahí es donde se pierde ya el rastro de los dos niños, que han aparecido pues semienterrados, uno a 75 metros de la vivienda y otro a 150 metros, no estaban juntos los dos, la distancia 75-150, semienterrados, y parece ser, por el primer informe de los forenses, muertos a golpes. Fueron como aparece.
Se supone, o por lo menos lo que se baraja hasta este momento, la hipótesis de que haya sido la madre quien ha matado a los niños, pues esto lo tendrá que confirmar, evidentemente, primero la investigación policial y luego lo tendrá que determinar un juez, que habría matado a los dos niños con la intención de suicidarse ya después para reencarnarse en los niños. En fin, esto da un poquito la idea del nivel mental de esta persona. Y luego estaría el padre, el Gabriel Salvador, este súbdito belga, a pesar de que tiene raíces españolas, claro. y de hecho tiene hasta acento andaluz, porque hemos escuchado su voz hace un ratito cantando en un vídeo que subió a su canal de YouTube. La idea sería que él después se hubiese suicidado también.
Sí, pero bueno, lo que cuando entra la Guardia Civil a primera hora, lo que le dicen todos, están muertos, ¿no? Precisamente por eso.
Porque el primero que encuentran es al padre.
Claro, el primero que encuentran es al padre. Cuando van allí, cuando lo ven salir, decían que con una pistola, no se han encontrado armas, ¿eh? En ningún momento se han encontrado armas. Y es cuando llega y les dice: están todos muertos, ¿no? Y entonces les dice que es que se habían purificado a los niños, se los habían llevado a una piscina de al lado, que no una piscina, una balsa.
Una balsa.
Una balsa, y allí decían que es que ella había metido allí a los niños y que le había pedido hacer el amor después, para luego ya irse a encontrarse con el Creador, ¿no?
Qué
entonces la policía vacía inmediatamente la balsa, lo primero, para intentar pues a ver si hay algo. Encuentran restos de sangre, pero no tenían nada que ver con lo que... Por eso sale el delegado del gobierno diciendo que los restos de sangre encontrados no tienen nada que ver con un crimen, ¿no? Y bueno, y entonces es cuando los separan, que es muy importante para que vean la investigación policial, los separa la Guardia Civil a él en un lado y a ella en otro. Él no sabe, no tiene constancia de que haya aparecido, porque él, cuando lo detienen, se lo llevan a un sitio y ella aparece 3 horas después, cuando los perros caninos de la Guardia Civil siguen el rastro de sangre que había dejado, porque había arañazos. Ella había salido corriendo desnuda, a lo mejor desde la balsa.
Ya.
Y entonces, bueno, pues había salido corriendo desnuda y se había escondido en un bidón. Y entonces los perros caninos de la Guardia Civil llegan hasta ella y la localizan 3 horas después. La Guardia Civil la vuelve a separar a ella. Y claro, los interrogatorios son distintos, porque él se cree que está muerta.
Claro.
Y ella no sabe tal. Entonces, el estado de los dos es como si hubieran consumido algún tipo de sustancia. Decían los vecinos que consumían setas alucinógenas. Y que, bueno, pues no, eso tampoco está todavía contrastado.
Pero
en el interrogatorio, contarte... Ella, y yo lo contaba también ayer con los expertos, porque a mí a primera hora me cuenta la Guardia Civil que la cosa pintaba muy mal, y se derrumba, y estaba, solo era cuestión de que se derrumbara, es decir, el tiempo que le durara lo que llevaba encima de sustancias, si las llevaba, etcétera, hasta que se derrumba, y por eso a las 7 de la tarde, cuando a mí me comunican que sale un coche con los cristales tintados a toda velocidad de la comandancia de la Guardia Civil en Godella, pues algo pasaba y rápidamente se la llevan al lugar de los hechos, y ahí es cuando en táctica policial te sueles derrumbar, porque te vuelven los recuerdos, te vuelve todo, y ahí se la llevan a la casa, y en la casa es cuando se derrumba y es cuando dice: están enterrados aquí y aquí. Pero a día de hoy también te puedo decir que todavía se está practicando en estos momentos una inspección ocular en la finca. Y a día de hoy tampoco han declarado todavía la culpabilidad ninguno de los dos.
Ahora habrá que esperar las investigaciones policiales, efectivamente, y a esa, digamos, recreación de los hechos, y por supuesto a la autopsia de los dos pequeños. Lo que llama muchísimo la atención, Juan Luis, es algunos datos que tú nos das. Una casa semi-abandonada, yo he visto algunas fotografías, desde luego no parece una casa habitable.
Ellos dormían en colchones, no dormían ni siquiera en camas.
Ya.
Habían creado como una especie ahí en el porche ese que tenían ahí de ruido, como un tobogán y un columpio para los niños, para que tal. No tenían nevera. la comida que encuentra la Guardia Civil era putrefacta.
A mí me llama muchísimo la atención que esto estuviera sucediendo en un lugar donde la gente los tenía perfectamente controlado, totalmente, donde se sabía que había dos niños pequeños y que los servicios sociales no tomaran cartas en el asunto.
Bueno, la madre, incluso Noemí, que es la abuela, había denunciado ya el caso. Y bueno, lo que siempre estamos diciendo, ¿funciona o no funciona la administración? ¿Funciona tarde, llega tarde? ¿Qué ocurre en estos casos, no? Porque también el colegio había dicho que no había ido el niño, se había levantado el protocolo, pero bueno, yo creo que al final la administración siempre llega tarde. En estos casos tiene que ser mucho más rápida, ¿no?
Pero fíjate, en este caso no es que haya llegado, es que no ha llegado. Es que no ha llegado, porque ahora tenemos a dos niños muertos, a dos padres que parece que están como las maracas de Machín. Ya veremos si a cuenta del consumo, como tú dices, de setas alucinógenas o de cualquier otra sustancia, o simplemente que estaban así
ya. Te voy a contar otro detalle que es importante en la investigación. Dentro de lo que es, fíjate, la chica, cuando la detienen en ese bidón, ella se niega totalmente a ir con la Guardia Civil, porque como es antisistema y es antipolicía, ya te digo que tiene colgada en su Facebook, tenía la imagen de la policía deteniéndola, pues no quiere colaborar, ni él ni ella, porque son antipolicías. No quiere colaborar, se niega totalmente, las declaraciones durante las primeras 6 horas no dicen nada, absolutamente nada, hasta que ya, con el paso del tiempo, es cuando ella se derrumba, ¿no? Con esos psicólogos de la Guardia Civil, que son muy buenos, pues al final se derrumba. Pero inicialmente, como te digo, eran dos personajes que no querían colaborar en nada. En nada. Y de hecho, el por qué se peina el cementerio, porque por la tarde se peina el cementerio de la localidad, que está cerquita de la casa, ¿no? Porque ella normalmente acudía al cementerio, o sea, desde hace tiempo parece ser, y eso era lo que había saltado las alarmas y la madre lo contaba, que estaba viendo extraterrestres.
Ya, o sea, que ya estaba fatal.
Todo tipo, ¿no? Que venía gente, ya te digo que iba con papel albal en la cabeza para evitar que le entraran, ¿no? Según ella, ¿no?
Bueno, pues tremendo el caso.
Dos niñitos muertos y
de
terrible,
esta pareja,
¿no?
Que ya veremos en qué acaba todo esto, pero la cuestión es que hay dos niños muy pequeños muertos, porque seguramente la sociedad en este caso no ha sabido actuar a tiempo. Cuidadito con esto, porque, en fin, cuando hablamos de menores, yo creo que se deben encender las alarmas desde el minuto uno, desde el momento en que se sabe que hay menores viviendo en unas condiciones que no son ni de cerca las adecuadas para que estos niños se críen.
Pero tú fíjate que eran los propios vecinos el que le daba la comida. Precisamente se sabía que los niños estaban bien y que los niños vivían, y que porque la tarde, esa misma tarde del miércoles, va una vecina a darles de comer. O sea, les daban los vecinos comida, les daban juguetes, les daban ropa. Era con lo que se mantenían, ¿no?
Tremendo este caso, del que seguiremos teniendo noticias a medida que la policía vaya descubriendo exactamente qué es lo que pasó. Juan Luis Galiacho, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Lo último.
Siempre lo último. Muchas gracias.
A ti.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Ensaladilla rusa, tortilla de patatas, boquerones en vinagre, callos, cocido...
Todos los fines de semana quedamos a comer en Onda Madrid.
¿Y a qué hora quedamos?
Pues no sé, a las 12.
Uy, qué europeos. ¿Y qué día?
El sábado. Y no te quejes de la hora, que así damos más tiempo a la gente a que hagan planes gastronómicos de cara al fin de semana.
Vale. Así que el sábado a las 12. Del mediodía, ¿no?
Que sí. Eso es. Quedamos a comer todos los sábados a las 12 del mediodía...
Con Begoña Tormo.
En Onda Madrid.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 4 de la tarde, sesión triple del mejor fútbol de primera. Desde el Bernabéu, Real Madrid-Celta de Vigo. Desde San Mamés, Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid. Y desde Butarque, Leganés-Girona. Además, abrimos la jornada en segunda, Alcorcón-Tenerife. Y en la Liga ACB... Fuenlabrada, Valencia.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
No estamos locos, tan solo un poco despistados. El psiquiatra José María Poveda nos ayuda todos los viernes a gestionar nuestros sentimientos, pensamientos y emociones en Buenos días, Madrid.
Thank you.
Pues fíjense ustedes qué bien nos viene hoy la visita del doctor Poveda Agustín, que ya sabe que todos los viernes mantiene con nosotros una sección que hemos llamado No estamos locos, en la que tratamos diversos aspectos y diversas cuestiones que tienen que ver con la psiquiatría, en definitiva, que tienen que ver con la mente humana. Doctor Poveda Agustín, muy buenos días.
Muy buenos días.
Por cierto, enhorabuena, porque estamos en unos caminos buenísimos de investigación sobre lo que tiene que ver con realidad aumentada, de su aplicación, en fin.
Las nuevas tecnologías.
Que la psiquiatría va avanzando, sí, afortunadamente, a pasos agigantados. Y hoy hay dos sucesos tremendos, sí, tremendos. El de los atentados de Nueva Zelanda. Y este del asesinato de dos niños pequeños. Ajá. Por parte de sus padres, presuntamente. Uh-huh. Yo decía antes, están como las maracas de Machín. Pues efectivamente parece que tiene unos trastornos emocionales, mentales y psíquicos tremendos. No se sabe todavía si provocados por el consumo de alguna sustancia. Uh-huh. como hongos alucinógenos, o es que venían ya así de serie. Hoy precisamente teníamos previsto hablar de la agresividad. Ajá. Que es algo que nos viene al pelo, a cuenta de estos dos sucesos, ¿no?
La primera, que en honor a la importancia del sueño como ritmo biológico que hace que estemos mejores, que cuando uno no duerme bien, no duerme lo suficiente, la agresividad está más a flor de piel. Uh-huh. Es más fácil estar agresivo cuando uno está mal dormido. Uh-huh. Y cuando alguien está, pues que ha dormido en adecuadas condiciones.
Pues hoy es el Día Mundial del Sueño. Por eso, también, o sea que vamos a juntar las dos
trabajar
cosas.
Positivamente ese aspecto del sueño, cuidarlo. Uh-huh. Cuidar con atención su cantidad y su calidad.
Bueno, la agresividad. ¿Por qué hay individuos que son mucho más agresivos que otros? Uh-huh. ¿Esto viene de serie? ¿Es genético? Bueno, ¿es educacional? ¿Es las dos cosas al mismo tiempo?
En primer lugar, hay cuatro emociones básicas en las que nos podemos montar en cualquier momento, que son precisamente la rabia, la alegría, la tristeza y el miedo. Si se quiere, primavera por la rabia, alegría por verano, tristeza por otoño, miedo por invierno. Bien, en cualquiera de esas nos podemos montar, están presentes. La idea es no quedarse colgado en una de ellas por periodos largos y no sobredimensionarla, porque entonces uno efectivamente pues puede disonar de una manera muy lamentable. La segunda cuestión es que efectivamente, sin un componente de competir, de ocasionalmente agredir, pues las personas, pues digamos, pues no están en la realidad. Entonces, claro, es muy interesante darse cuenta de que al menos pues podemos considerar como que hubiera nueve canales de comunicación humana. Uno en el que estuviera la agresividad por delante de todo. Y en el otro extremo, pues digamos, el complacer por delante de todo. Curiosamente, placer y complacer tienen que ver con la placenta, con ese momento intrauterino en el que estábamos, donde la gente es complaciente. Lo contrario es la pelea, que puede ir pues a lo máximo. En esos nueve canales, el primero de todos es pues eso, el andar a bofetadas, el andar como bajo el imperio del dios Marte romano, en el cual además las dos personas están en el mismo nivel, pero con los riesgos de todo lo que eso conlleva, pues propio más bien pues de la guerra, de los boxeadores, de situaciones así. Un segundo canal es cuando ya el canal judicial, los jueces toman parte en el asunto, y entonces bueno, ese canal sigue siendo pues de pelea, pero ya no tiene esas características físicas. Hay un tercer canal, que es además en el que incluso por los domingos podemos participar, o cualquier día de la semana, cuando en competiciones, de acuerdo, ya con árbitros, ya no es con jueces, estamos peleando, estamos guerreando, estamos compitiendo, pero aquello ya incluso puede decirse que es para descansar, descargar, pero ya no hay ese aspecto tan lamentable físico extremo, ¿no?
Claro, de acabar definitivamente con lo contrario, persona, ¿no?
Y hay un cuarto canal en el cual, pues digamos, es el canal así, a veces pues de las primadonas, de los yo soy el más guapo y todas esas cosas, que es un canal de competir por quedar por encima de los otros. Esos cuatro canales tienen un componente, digamos, pues agresivo, pero en el primero, sobre todo, es en el que está la violencia, y en el segundo, en el de los jueces, de los árbitros, es pues esa violencia, pues cómo cuantificarla, medirla y eventualmente tomar las medidas para que tal. Y hay un canal central en el cual pues simplemente es el canal de obedecer al que manda, sin violencia. Y luego ya vienen los cuatro canales complacientes, que son el de guiar, proteger, digamos, confortar y ya amar. Es natural que en esos canales pues procuremos estar de la mejor manera todo el tiempo posible. Lo que ocurre es que si las personas se enfadan, eso es lo curioso, es cuando puede salir la rabia. Lo curioso es que a veces la persona justo más rabiosa y más violenta parte de una emoción en la que se monta, que es de miedo. Y sale del miedo pues atacando. Y es muy curioso, como decías al comienzo del programa, que en una ciudad como Christchurch, pues Iglesia de Cristo, pues se produzca un ataque justo contra pues eso, pues una mezquita. En ese sentido, la idea de cómo está la gente es que las personas no vivimos en la realidad inmediata, porque eso sería como en cada momento construirá, ¿no? Sino en mapas de la realidad, fruto de nuestra experiencia. Esos mapas de la realidad, además, vienen pues ocasionalmente facilitados por quien nosotros consideramos nosotros, quienes consideramos que son los que nos ríen las gracias, con los que compartimos. Esa construcción del nosotros va a hacer que actuemos más en esa dirección.
Doctor, ¿qué hacemos ante una persona que de pronto está en un estado de agresividad, de excitación? ¿Cómo debemos actuar los que estamos delante?
Bueno, quizá es muy fácil de decir, pero más difícil de hacer, es nosotros mismos no ponernos más nerviosos, no perder los papeles. La actitud, desde luego, de escucha en la medida de que es posible, la actitud de lo que se llaman canales o digamos señales de canal de apoyo, por ejemplo, pues continuamente aquí pues en la radio cuando estamos hablando o fuera, pues una persona afirma, al afirmar la otra persona se da cuenta que estamos escuchando, de que estamos buscando sintonía. O sea, lo primero ante todo es buscar que la otra persona pues entre en una determinada sintonía. Si la otra persona, pues a veces hay consejos paradójicos que es moverse más, gritar. A veces la persona pues pidiéndole que grite como que se alivia, pero sobre todo es por parte de uno procurar mostrar atención, mostrar interés para que la otra persona pues no se asuste más, no se enrabiete más.
No echar gasolina al incendio, eso ¿no? Es, que tiene es, la otra es, persona es montada. ¿No? Por último, doctor, hay
gente que entran desde la frase, ¿qué puedo hacer? Claro. Por usted, por favor.
Bueno, voy a intentar tranquilizar siempre y no encararse porque la cosa puede ir mucho peor. Hay determinadas patologías psiquiátricas, enfermedades psiquiátricas en las que la agresividad esté muy, muy presente.
Sí, del mismo, eso es, pues, por ejemplo, pues efectivamente, en algunas situaciones antes de una crisis epiléptica, una persona puede estar particularmente agresiva. Por el contrario, se ha visto que ni las personas esquizofrénicas son naturalmente agresivas, sino en todo caso lo contrario. Lo que tienen es, pues las personas con un diagnóstico de, pues entonces lo que tienen es a veces pues una situación de miedo, y cuando se produce una agresión, lo que pasa es que puede ser tan rara que sea noticiable, pero desde el punto de vista cuantitativo, la primera de todas es saber que las personas que sufren problemas mentales no son más agresivas que las llamadas, entre comillas, con conducta normal, sino que en todo caso es lo contrario, menos. Pero cuando hay algunas, llama más la atención.
Bueno, sí, supongo que ante un trastorno psiquiátrico, el consumo de determinadas sustancias puede aumentar la agresividad.
Sí, el alcohol, por ejemplo, pues puede desinhibir. Las anfetaminas también pueden desinhibir, mientras que los sedantes, lógicamente, pues tienen unos efectos
tranquiliza.
Más calmantes. Sí.
En fin, doctor Poder Agustín, que ha sido un placer, como todas las semanas. Muchísimas gracias por habernos echado una mano. Llegan las noticias a Onda Madrid.